La bruja de las palabras.
Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo.
El pensamiento mágico está condenado desde la iluminación, desde los tiempos de la Revolución Francesa y Voltaire, pero está en todo buscador. La vida de los buscadores en California, por ejemplo, surgió mucho en los años 60, junto con la nueva era, el pensamiento mágico, el interés en la astrología, el interés en los libros de Oriente. ¿Y qué es el pensamiento mágico? Es lo que le pasa a uno que está en la mitad del camino. Como dice el budismo zen, en el comienzo del camino las montañas son montañas, los árboles, árboles, el cielo es cielo, el lago es un lago. A la mitad del camino ya el árbol no es un árbol, el lago no es un lago, el cielo ya no es el cielo. Al final del camino vuelve el lago a ser un lago, el cielo al ser el cielo. Se normaliza la vida y parecería que se perdió una profundidad, pero hay una profundidad menos visible que la profundidad de la mente arquetípica y simbólica, una profundidad misteriosa.
La bruja de las palabras.
Y yo diría que comprendemos estos mitos como comprendemos la música. No podemos decir qué nos dice la música, pero una parte nuestra entiende la música. Entiende vivencias que son extra musicales, pero estamos tan lejos de poder ponerlas en palabras que se puede llegar a pensar que la música no dice nada.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
Nacional, la radio pública.
Radio Universidad Nacional de Jujuy.
89.7 desde Figueras, Santa Fe, República Argentina.
Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar.
Desde Lago Puelo, en la comarca andina, 101.1.
Radiotec transmite en Saltillo, Coahuila, México.
Emisora educativa El Hornero, Buenos Aires.
Radio indígena Luna Azul, de Humahuaca.
Creemos firmemente en la diversidad de opiniones. Creemos que esa es la base para el crecimiento social.
Porque amaban todas las cosas vivas. Todo lo que crece y florece. Lo que canta y ríe. Lo que brota y renace.
Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar, hablar, hablar con el río, con la montaña, contigo.
Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta.
Operación técnica:
Omar Navarro.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja,
la bruja de las palabras.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar.
Equivocate, equivocate y después nos reímos. Yo soy la bruja de las palabras, ¿no?
Defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son muchachos vacíos.
Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprasen.
Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Hiciste tanto para. ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste?
Porque muchos especulan. Porque muchos están agazapados. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes. Que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria.
La bruja de las palabras.
Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos.
Estamos comenzando así La Bruja de las Palabras. Hoy vamos a tener un invitado que nos va a acompañar a lo largo del programa como si estuviera acá. Es un chileno, amigo nuestro, los oyentes de La Bruja ya lo han escuchado, que es Claudio Naranjo. Este año nos han acompañado otros chilenos. Es el año de Chile, por diversos motivos, alguno de los cuales no me lo quiero acordar.
Muchos no nos queremos acordar de ese motivo.
Yo no entiendo de qué hablan, la verdad.
Vamos a decirlo porque hay oyentes que nos escuchan en el año 2035 y no saben ni de qué estamos hablando. Este año, hace un mes nomás, nos ganó la Copa América el seleccionado de Chile.
Jugamos la final con Chile y por penales.
Fue por penales y era la primera vez que Chile ganaba una copa.
¿Puedo decir que a mí me alegró que ganara Chile? Es una barbaridad lo que estoy diciendo, ¿no?
Sí, podés decirlo, y creo que te referís dentro del contexto o de lo que pasa en el país.
Chile en los últimos años ha mejorado muchísimo su fútbol, muchísimo. Y ya en el Mundial, que fue hace un año, en el Mundial jugó muy bien, el Mundial de Brasil, y mereció salir mejor, salió no sé, como octavo, mereció salir segundo, tercero, algo así, porque jugó muy bien, igual que Costa Rica, jugaron muy bien.
Sí.
Pero Chile fue espectacular y no se llevó un premio acorde a su nivel. Argentina también jugó muy bien, salió segundo, pero Argentina, nosotros tenemos jugadores muy buenos, ¿viste? Entonces, si era por penales, tenía que ganar Chile. O sea, nosotros tenemos jugadores, tenemos la bendición de que nos salgan unos jugadores increíbles. El ejemplo Messi, ni hablar. Pero ahí no hay tanto mérito como en un equipo como Chile, que por ahí no tiene tan grande figura, tiene mucho laburo de equipo y un sistema de fútbol muy lindo, muy agresivo, que además es un poco hijo nuestro de Marcelo Bielsa,
sí,
y del actual entrenador, que también es argentino. Así que a mí me cayó muy bien que saliera campeón Chile, me encanta, me parece buenísimo.
Y jugaron bien, ¿no? Jugaron bien. Tuvo un merecido primer lugar en la final porque fue realmente un rival de Argentina en ese partido. Jugamos muy parejo, se hizo un alargue y bueno, llegamos a los penales, que al fin y al cabo los penales son para cualquiera, pero patearon bien la pelota y la embocaron, que es lo que hay que hacer.
El partido fue horrible, la final en realidad. Los dos jugaron, vos decís que jugaron los dos bien o los dos mal, porque se neutralizaron.
O sea, claro, a eso voy, que jugaron, los estuvieron los dos. Y no, bueno, es que hay gol, 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 que es aburrido. Bueno, en fin, bien, depende de cada uno también.
Así que a partir de ahora vamos a hacer un programa de deportes nosotros.
Así es.
Voy a ir en la sección del fútbol, Carlos se va a encargar del básquet y yo voy a hacer la guatera y yo les voy a traer los mates.
Bien. Nos va a acompañar hoy, les decía, Claudio Naranjo, que es un pensador medio loco. Vamos a conocerlo un poco más hoy. Ya lo hemos escuchado, ¿eh? Dice cosas con las que estamos muy de acuerdo. Vamos a comenzar con el audio 53, Omar. 53. Es una charlita que tuvo, que se llama El Ocaso del Patriarcado. El ocaso, el atardecer sería, del patriarcado. A lo largo del programa vamos a utilizar otras charlas que tuvo Claudio Naranjo con distintos interlocutores, entre otros una charla que tuvo con Mario Pergolini, una charla interesantísima de hace un año. Pero esta es El Ocaso del Patriarcado. Desconozco con quién estuvo charlando. La hipótesis de Claudio Naranjo es muy similar a la nuestra y vamos a describirla brevemente así. Los problemas que tenemos hoy, algunos se los asignan al capitalismo, al neoliberalismo, a los fondos buitres, a la globalización, a internet, a la liberalidad, a que la juventud no sé qué. Y Claudio Naranjo dice, no, no. El problema que tenemos ahora es el mismo que tenemos hace 3.000 años, 4.000 años. Usted nos lo ha escuchado esto decir hasta el cansancio. Bueno, Claudio Naranjo también piensa como nosotros. Él tiene muchos más laureles que nosotros. Es psiquiatra. Trabajó con Fritz Perls, el fundador de la psicología de la Gestalt. Es médico. Ha escrito libros por doquier. Da charlas en todo el mundo. habitualmente da una por año en la Universidad de Buenos Aires, da charlas en Rusia, en España, en todos lados. Muy respetado, no se nos parece en ese aspecto. Y vamos a escuchar entonces, en 4 minutos, un pantallazo del pensamiento de Claudio Naranjo.
Todo el mundo se da cuenta de la enorme problemática en que estamos sumidos. El punto de vista mío es diferente solamente en el aspecto de que lo que otra gente considera que está en crisis es algo más pequeño. La crisis de la era industrial, la crisis del mundo tecnológico, la crisis del capitalismo, en fin. Y todo eso es cierto, pero yo pienso que la crisis real es de algo mucho más antiguo. Es la civilización misma que entra en crisis. Una forma de vivir que nos ha acompañado desde siempre.
¿Esa no es una visión un poco pesimista?
Yo diría que pensar que la civilización se acabe sería muy optimista. Pero entiendo que la pregunta, eso de que si no es pesimista, pensar tan en grande, que se acabe una cosa tan arraigada, puede entrañar la idea de que las cosas no están tan mal. Y yo creo que tal vez estén peor que nunca, y objetivamente. Por ejemplo, uno de los pensadores actuales que me ha llamado la atención, un hombre que se llama David Corten en Estados Unidos, que escribió un libro con el título, interesante título, del El mundo postempresarial. Él dice, él llama la atención como ahora que el poder pasa del mundo político al mundo de las transnacionales, solo interesa el dinero, y porque solamente interesa la competencia por mayores ganancias, es inevitable el ecocidio, no solo la destrucción del medio ambiente, sino la destrucción de los valores, la destrucción del sentido de comunidad, el sentido de familia, que hasta ahora ha movido gran parte de la vida humana, que esta perversión de los valores que trae consigo el dominio del dinero está realmente asolando la vida humana, destruyendo culturas, destruyendo tradiciones, de una forma que es sin precedentes. Yo creo que la misma seriedad de la catástrofe, tanto ecológica como humana, es la esperanza de que algo que intrínsecamente es bárbaro, pero que tenemos idealizado llamando bárbaros a los que existían antes de la civilización, pueda realmente corregirse, que pueda corregirse un mal muy antiguo.
Claro, porque históricamente ha habido muchos movimientos libertarios, digamos, y cómo puede ser que estemos en este estado de cosas, ¿no? Tan terrible.
A pesar del heroísmo, a pesar de la visión, de la sabiduría de tanta gente, de tantas batallas desde la Revolución Francesa, la liberación de las colonias, etc. Exacto. Estamos en las mismas. Y yo creo que es porque no se ha atacado al mal. Es como si se estuviera hundiendo un barco y solamente se están parchando los hoyos por donde entra el agua. Que cuando se dice el problema es la violencia, que cuando se dice el problema es la injusticia o la sobrepoblación del mundo que hace que sean tan visibles los problemas de antes, que todos estos son síntomas, que no es el macro problema, que hoy en día hay una problemática en que cada cosa está relacionada con otra, no se puede corregir una sola sin agravar otra. Y aunque esa visión ya es más o menos aceptada, el Club de Roma ha hecho mucha conciencia, ha llamado mucho la atención sobre la unidad de la problemática, la necesidad de un enfoque multidisciplinario, pero no se ha llegado a identificar el macro problema, la raíz de todo este mal. Y yo tengo una visión personal, y es eso lo que quiero decir con el patriarcado. Yo creo que la esencia de la civilización es el régimen patriarcal de la mente humana y de la estructura de la familia, que se generaliza en la sociedad, de modo que el dominio del macho de nuestra especie trae consigo el militarismo, trae consigo la esclavitud, que comienza con el origen del patriarcado en la Edad de Bronce, y después se perpetúa en forma de injusticias variadas a través de la historia.
Claudio Naranjo señala no al capitalismo, no al machismo, no a la transnacional, no, señala más allá, dice no, el patriarcado, ahí, cuando inventaron la esclavitud, ahí está el problema, ese es el problema. y por ahí nos sirve de algo apuntar al lugar correcto, porque nos hemos pasado la vida, hablo en nombre de la humanidad ahora, modestamente, nos hemos pasado la vida acusando a los turcos, a los bárbaros, a los ingleses, a los alemanes, a Hitler, a los católicos con su inquisición, a los ateos, a los marxistas. Nos hemos pasado la vida señalando enemigos. Y nuestro dedo señalador era siempre patriarcal. Era siempre nosotros tenemos razón, los malos son ellos. Siempre se repetía lo mismo. Acá hace falta organizar la cosa, callar o educar, sería lo mismo, a los que no son como nosotros, para que se parezcan a nosotros, y entonces cuando logremos eso el mundo va a estar bien. Esto lo dice la más buenita de las señoras de mi barrio, y lo dice también el más malvado de los malos que alguien se pueda imaginar. La que entrevistaba a Claudio Naranjo, con una ingenuidad a prueba de balas, yo admiro la ingenuidad, ¿eh?, así que no lo digo peyorativamente, preguntaba, después repita el audio, señora, en su casa, con un poquitín de desesperación, decía, che, pero ha habido tantos movimientos libertarios, ¿cómo puede ser que estemos en este estado? De algún modo sería, ¿cómo puede ser que estemos en el mismo lugar? Espartaco, 50 a.C., Jesús de Nazaret, en el 30 d.C., Revolución Francesa, Che Guevara, esto que el otro, y vos entrás, como hemos hablado, al más tierno hogar de nuestra provincia o de cualquier otra, y están a los gritos, boicoteándose, sospechándose, con amor menos 10. O yo estoy loco. Por lo menos es habitual encontrarse con ese paisaje. E incluso en instituciones que supuestamente deberían aliviar estos malestares, estos dolores, como la justicia, como la educación, como las religiones, las encontramos corruptas, también resentidas, llenas de mecanismos tramposos, pedófilos, abusos de poder. En estos lugares, la justicia, la religión, la educación, allí también tenemos problemas como si no hubieran existido el Che Guevara, ni Espartaco, ni la Madre Teresa, ni Mandela, ni nadie. Y esta periodista, con la sabiduría que da la ingenuidad, decía, che, pero puede ser que con todo lo que se ha luchado estemos así. Y la respuesta podría ser, tal vez nos equivoquemos, la que propone esta noche Claudio Naranjo. Es que el problema está más atrás. No se ha luchado contra aquello. No se ha luchado contra lo patriarcal. Siempre que hemos luchado lo hemos hecho patriarcalmente, creyendo que nosotros éramos los que teníamos razón y que en la medida que pudiéramos cambiar al otro, entonces la cosa se iba a solucionar. Siempre todas las luchas las hemos hecho de ese modo, por lo menos las grandes luchas. Y las otras, pienso en la Madre Teresa, aparentemente han sido inocuas, no han cambiado nada en esta tierra, tal vez sí en otro plano. No han cambiado nada. Carlos, usted es muy malo, y bueno, pues dígame usted, si me equivoco. Yo apelo a esta pregunta de la periodista. ¿Puede ser que después de tanto estemos todavía acá, donde un padrastro mata a un chico a las trompadas? Y no es ese padrastro. Los golpes, los maltratos físicos a los niños y niñas, como hemos visto en encuestas muy recientes de UNICEF y también de la Iglesia Católica, son maltratos en un porcentaje altísimo, ¿no? Una proporción enorme de niños y niñas padecen maltratos físicos en su casa por parte de familiares directos.
Sobre todo por el hombre.
No quita que las mujeres también lo hagan de diferentes formas, o sea, de golpes, en palabras, prohibiciones, digamos, el niño está siendo constantemente maltratado de una u otra forma por ambos progenitores que se supone deberían ser quienes le den amor, digamos.
Claro, violencia, o sea, nos referimos a todo lo violencia psicológica, bueno, a todas las formas de violencia, ¿no? Pero son más ejercidas por los hombres. a niños, niñas, claro, y adolescentes.
Claro, con esto no queremos decir que el hombre es el malvado, ¿no? De todo, sino que también es víctima en parte de este sistema patriarcal que lo pone en ese lugar. O sea, lo que queremos descubrir acá es que el patriarcado es malo tanto para los hombres como para las mujeres, porque obliga a ambos a hacer algo que no quieran ser, a descolocarlos y a hacer que se produzca un desconocimiento total de su propia esencia, digamos.
Y el patriarcado es enseñado en primer lugar por las madres.
Por las madres.
Y porque es el agua en la que nadamos todos. Uno repite lo que ha aprendido, no es que... El tema es que nunca hemos señalado el agua. Che, acá el problema es esto. Vamos, si todos nos unimos, podemos superarlo. Digo, ese es el problema. Ese texto es el problema. Tenemos que hacernos respetar. Ese es el problema. Ese diente apretado, ese tono en la voz, esa creencia de que vos la estás viendo claro y que sabés lo que tenés que hacer para llegar a un lugar que vos hoy prevés. Te das cuenta que sos el cacique del mundo, sos el que entiende todo, el que puede disponer las acciones futuras para llegar a un lugar ideal. Vos estás creyendo siquiera que es posible que exista una persona que sea así. Al decir que existe una, en este caso vos, en tu pequeño mundo, suponete, o tu novio, o tu profe, o quien fuera, el líder, la presidenta, quien que fuera, al decir que existe una persona, ya estás haciendo escuela, estás diciendo cómo funciona el mundo, cómo es la cosa. Lo seguimos escuchando a Claudio Naranjo en el audio 54.
Había una época en que se decía, el hombre es así, la especie humana no es pacífica. Sí. Las guerras nos han acompañado de siempre porque el ser humano es así. Fue un historiador suizo, Bachofen, contemporáneo de Nietzsche y colega de él en la Universidad de Basilea, a fines del siglo XIX, quien primero formuló la hipótesis del matriarcado por documentos históricos como los escritos de Heródoto, que hablaba de las costumbres de muchos pueblos antiguos. Y eso dio gran impulso a muchas cosas. En realidad, la antropología casi surgió del estímulo de Bachofen, de la idea de comprobar que existen pueblos matriarcales. La antropología después se desinteresó en el tema porque lo que se encontró no eran exactamente pueblos matriarcales en el sentido de que dominen las mujeres en vez de dominar los hombres. No se encontraron tiranías femeninas. No es parte del mundo femenino, no es parte del carácter femenino, dominar de esa manera. El poder femenino se expresa a través de lo que hoy en día se está llamando matrístico, más que matriarcal. No es el gobierno de la mujer, sino que dominio de los valores femeninos, y eso tiene que ver más bien con los lazos interpersonales, con el espíritu tribal. Ajá. Hoy en día el mundo jerárquico, de arriba abajo, un mando de arriba abajo, ese es el mundo patriarcal.
Claro.
El mundo matriarcal es el mundo de, exagerando se diría, tiranía de grupo. El comunismo primitivo, que como Engels lo llamaba, es eso, es el dominio del grupo sobre el individuo en vez de ser el dominio del experto.
Ah, más horizontal, de alguna manera.
Más horizontal.
Ajá.
Y esa idea del patriarcado se tomó en el feminismo primero como una idea liberadora de la mujer en el mundo del trabajo, en el mundo de las oportunidades, como un caso más de discriminación. Pero yo pienso que la importancia verdadera de darse cuenta de que existe un régimen patriarcal es más allá de la política de los sexos, darse cuenta que no nos conviene a nadie, ni a los hombres tampoco, un régimen en que la parte padre de nuestra naturaleza individual, cada uno de nosotros tiene padre, madre e hijo, no solo en su familia, sino que en su mente. Tenemos una parte materna, amorosa, una parte paterna, agresiva, controladora, y tenemos la parte hijo, que es la parte libre, la parte que desea.
Ahí seguía Naranjo, pero el video terminaba ahí, que está en YouTube disponible, se llamaba El ocaso del patriarcado. Tenemos el padre, la parte de madre, la parte relacional y la parte libre, dice, la del hijo, la parte que desea, la parte que inquieta. Hace poco el Papa estuvo en Paraguay. En Paraguay no tuvo un discurso tan político, porque Paraguay es un país un poco más, ¿cómo llamarlo? de una política más empresarial y más occidental, típica, no tan al estilo Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil. Y entonces el Papa usó la figura de tengan un corazón libre. Tengan un corazón libre. Son palabras mayores esas, ¿eh? Porque el libre es el niño y el niño es el que desea.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com
y desde el sitio ivox.com.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.